Punto y Seguido.
Vamos con más información. Se presentó un estudio por parte de Oxfam México que señaló la violencia y el acoso son una barrera estructural que limita la participación y permanencia de las mujeres en plataformas digitales como conductoras o repartidoras. De esto voy a hablar a continuación con Néstor Genis, el coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas, quien formó parte de quienes presentaron este estudio por parte de Oxfam México, hablando de la situación, las condiciones en que laboran las mujeres en las plataformas digitales. Néstor, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Entre Líneas. Buen día, Néstor.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Néstor, si nos puedes ampliar la información en torno a cuáles fueron los principales hallazgos que encontró Oxfam respecto a estas condiciones, lo que enfrentan de manera cotidiana conductoras o repartidoras de plataformas digitales.
Con gusto, Adriana. Pues mira, como sabemos, en diciembre del 2024 se aprobó esta reforma histórica que básicamente reconoce la relación laboral entre las personas trabajadoras y las empresas de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi, Amazon, etcétera. Eso es un paso histórico que abre la puerta para que muchas personas puedan acceder a derechos laborales, particularmente seguridad social, pero también hay que reconocer que al ser un sector altamente masculinizado, en el cual solamente 1 de cada 10 personas son mujeres, se corre el riesgo de que se invisibilicen muchos de los retos y barreras adicionales que las mujeres enfrentan para poder acceder a condiciones de trabajo digno. Entre ellas, como ya bien lo mencionas, uno de los grandes retos y de las principales preocupaciones que las compañeras trabajadoras con las que hemos colaborado nos han externado es pues la situación de violencia, de acoso que sufren día a día en su trabajo. En una encuesta que realizamos con diferentes trabajadoras en varios estados, confirmamos que prácticamente 7 de cada 10 trabajadoras han sufrido en algún momento pues acoso o violencia por parte de los usuarios. Entre las formas más frecuentes son acoso verbal con el 77%, insinuaciones sexuales con el 62%, contacto físico no deseado con el 47% e insultos por razón de género con 54%. Y como ves, pues es una situación bastante compleja que desafortunadamente no ha sido atendida institucionalmente por parte de las empresas, pues aunque la reforma exige que se creen protocolos para atender este tipo de situaciones, en términos prácticos no ha habido pues un avance en esa materia. Y lo que se busca es que pues las empresas colaboren y tomen en cuenta incluso estos protocolos que las mismas compañeras trabajadoras han pues desarrollado para autoprotegerse y cuidarse entre ellas mismas, como pues compartir la ubicación en tiempo real, generar grupos de WhatsApp para mantenerse en contacto, generar políticas y protocolos internos de seguridad. Este es uno de los grandes retos que enfrentan las compañeras, pero así como este, hay otras prioridades como el acceso pleno a seguridad social, que de momento pues es una barrera adicional particularmente para aquellas mujeres que realizan trabajo de cuidados y que su jornada pues se ve interrumpida por estas labores y les cuesta mucho más llegar al umbral mínimo, que en este caso es el salario mínimo, que actualmente es de 9,558 pesos, pero hay una, digamos, medida adicional que es la tasa de exclusión, que básicamente lo que representa es que se les descuente un porcentaje de ese ingreso que ellas tienen. Por ejemplo, si ganan 10,000 pesos al mes, actualmente la tasa de exclusión para trabajadoras en automóvil es del 48%. Entonces, de esos 10,000 pesos, se les descuentan 4,800 pesos, quedándoles 5,200. Y eso lo que implica es que en lugar de que tengan que generar 9,558 pesos para que puedan acceder a seguridad social, tienen que generar 18,380 pesos aproximadamente. Es decir, casi el doble, lo que representa pues un reto adicional particularmente para las compañeras trabajadoras. Asimismo, otros dos puntos claves son la transparencia algorítmica, y el sesgo de género que ésta puede implicar. Es decir, actualmente no se reconoce o no se tiene claridad, a pesar de que también es otra de las obligaciones de la plataforma, transparentar su política algorítmica, no se tiene claridad sobre pues, cómo se toman muchas de las decisiones importantes de asignación de pedidos, cancelación, sanciones, etcétera. Y cómo estos mismos algoritmos pueden tener algunos sesgos de género que estén impactando pues, directamente a las trabajadoras. Y finalmente, otro tema relacionado con los cuidados es que, por ejemplo, la reforma y los contratos y, digamos, las diferentes leyes como la del IMSS no están armonizadas y articuladas de tal forma que permitan asegurar que las trabajadoras puedan tener su derecho a seguridad social mientras están embarazadas o maternidad, porque actualmente la ley como está implica que si dejas de trabajar 30 días, les darán de baja automáticamente, lo que obviamente pues sucederá en caso de que las trabajadoras estén embarazadas y en algún momento tendrán que trabajar, y esto implica un riesgo adicional también para su incorporación nuevamente al sector laboral, porque no van a poder acceder a guarderías. Entonces, estos son cuatro de los puntos clave que queremos poner sobre la mesa en la discusión para asegurar que esta reforma pues cuente y fortalezca la perspectiva de género.
Sobre todo porque llama la atención y converso para que nos escuchen en este momento con Néstor Genis, coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Netos Innovación en Políticas Públicas. Son una gran cantidad de retos. Ya estabas mencionando la cuestión de la desigualdad, todos los ingresos que tienen que generar las conductoras y repartidoras de plataformas digitales para tener, pues, al menos un ingreso digno. Pero sobre todo a mí me llama la atención, Néstor, el entorno de violencia, porque estar laborando, estar teniendo este trabajo. Ya hablaremos de la cuestión de la opacidad, por ejemplo, en la cuestión del algoritmo que también fue señalado en este estudio, pero sobre todo hacerlo en este contexto de los actos de violencia en un ambiente como, por ejemplo, y que se refleje en el estudio. 77.4% de estas violencias son acoso verbal e insinuaciones sexuales, 62.3%, contacto físico no deseado, 45%. 7.2% e insultos por ser mujer, 54.7%. Es decir, van laborando estas conductoras y repartidoras en un entorno que de por sí es ya, considerando estos números, ya es hostil per se, Néstor.
Sí, como bien lo mencionas, pues al final es, digamos, un reflejo, ¿no? De la violencia sistémica que sufren las mujeres en México, pero particularmente para ellas, pues están en un entorno de riesgo constante, ¿no? En el cual, pues están en un espacio, digamos, cerrado, con muchas veces con hombres que pues no saben cómo es o de dónde vienen, etcétera. Y eso de por sí las hace sentir en una situación de vulnerabilidad. Y esto, sumado a que no existen protocolos institucionales, ya sea por parte de las autoridades, el Estado, o particularmente por parte de las empresas, que son pues las principales responsables de su seguridad, pues ha generado que ellas mismas se tengan que organizar y como mencionaba, pues generar algunas prácticas para poder sentirse un entorno más seguro. No obstante, al final hay que reconocer que esto es una responsabilidad compartida y particularmente, como lo mencionaba, de las empresas. Por ello, pues hemos estado trabajando con ellas para poder desarrollar protocolos y esperemos pronto poder, en colaboración justo con Oxfam, presentar una guía en la cual se presenten pues lineamientos mínimos para garantizar la seguridad de las trabajadoras y lo de ideal es que pues se pueda institucionalizar, ¿no? Formalizar y que haya protocolos específicos y se destinen recursos para diseñar, implementar y monitorear una estrategia eficaz de seguridad que garantice pues este derecho para las trabajadoras con base en las necesidades que ellas tienen.
Ahora, esto es en cuanto a las empresas. ¿Qué pasa también? Ya nos dices, Néstor, que ya están trabajando en una guía, en acciones. ¿Cuándo se va a dar a conocer esto? ¿Qué también han dicho las empresas respecto a esta situación que enfrentan las trabajadoras?
Claro, pues la guía está pensada para publicarse en febrero, a mediados, finales de febrero. Les estaremos invitando con mucho gusto para que nos acompañen a ustedes y todo su auditorio. Y por parte de las empresas, pues desafortunadamente de momento no ha habido tanta colaboración como sería deseable, pero de parte unidas de las trabajadoras. siempre hay una apertura para poder colaborar, porque al final de eso se trata, ¿no? No es solamente, digamos, una crítica por criticar, sino tener y construir el diálogo con estos insumos, con estos datos, y ver de qué manera se puede construir en conjunto para, pues, tener soluciones para todas las partes y particularmente para las trabajadoras, ¿no? Que si bien se le va bien a las trabajadoras, pues les va bien obviamente también a las empresas. Entonces, es un trabajo en conjunto, el cual buscaremos seguir impulsando con las empresas y estamos abiertas a poder presentar y ver de qué manera se puede ir institucionalizando este tipo de prácticas en las empresas.
Néstor, más o menos cuánto, de acuerdo con con sus estudios, más o menos cuánto es el universo de mujeres que trabajan allí en las plataformas digitales.
Pues, según la última información de Secretaría de Trabajo y LIMS, son alrededor de 100.000 mujeres, más o menos, que trabajan. Ahí puede variar, digamos, el porcentaje de mujeres que trabajan de tiempo completo o de forma más esporádica, pero en general, que estén registradas en plataformas, alrededor de 100.000 mujeres.
Te preguntaría también, Néstor, para terminar, presentan todo en estudio un estudio muy necesario considerando este porcentaje, un amplio número de mujeres que son las que trabajan en estas plataformas digitales. Y te preguntaría también allí qué o cómo participaría o qué tendría también que hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social frente a un escenario así.
Claro, pues primero mencionar que la Secretaría de Trabajo ha estado muy abierta y reconociendo que esta es una reforma de primera generación y que es perfectible, ¿no? Que hay varios elementos que tienen que tomarse en cuenta y hemos logrado tener conversaciones con la Secretaría de Trabajo y avanzando hacia pues recomendaciones particulares, como por ejemplo una medida afirmativa para reducir el porcentaje de exclusión y que sea más fácil para las trabajadoras acceder a seguridad social. Digo, son ideas y propuestas que se van a tener que pulir, pero particularmente para el tema de violencia, al final del día, digamos, eso está ya en la reforma, ¿no? Hay un, digamos, obligación por parte de las empresas a cumplir con estos protocolos y por parte de la Secretaría de Trabajo y más bien las autoridades locales habrá que pues dar un seguimiento, ¿no? En términos del cumplimiento puntual. Al final del día es una reforma, digamos, joven que tiene poco de estarse implementando. De hecho, la prueba piloto terminó apenas en diciembre. Entonces, sin duda alguna hay mucho trabajo que hacer. Afortunadamente, en este punto hemos encontrado apertura por parte de las autoridades y el reconocimiento de que aún hay mucho trabajo que hacer y bueno, estaremos colaborando con ellas y haciendo recomendaciones muy puntuales como esta guía para que de la mano también con las empresas podamos construir pues estos protocolos que realmente requieren las trabajadoras y que van a poder hacer pues un espacio más seguro y un trabajo digno para ellas.
Víctor, pues te agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas y gracias por ampliarnos la información en torno a este estudio que presentó Oxfam en conjunto también con otras organizaciones como Prodesk, entre otras, respecto a esta encuesta, los resultados que arrojó la encuesta a 77 trabajadoras y donde pues allí señalaban, como ya bien nos lo has compartido en esta entrevista, no solo esta serie de problemáticas, de situaciones de violencia que enfrentan, sino también estas cuestiones en materia de cómo se trabaja el algoritmo, cómo les pagan por parte de plataformas de acuerdo con el trabajo realizado. Así que bueno, una información que de la que estaremos muy pendiente y también pues en cuanto tengan esta guía que amablemente Néstor nos convocas también para su presentación, pues estaremos allí presentes para que pues saber en qué va a consistir estas acciones desarrolladas en conjunto con las plataformas digitales. Muchas gracias, Néstor.
Muchas gracias a ti, Adriana. Buen día.
Buen día para ti también. Estábamos conversando justo con Néstor Genis, el coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en ETHOS, Innovación en Políticas Públicas.